Este mes de septiembre se ha cumplido un año desde la puesta en marcha de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, el conocido como Plan Priva. Una comisión independiente constituida a petición de los obispos y los religiosos españoles con el fin de resolver pues aquellas solicitudes de reparación integral en casos donde la justicia no puede actuar por prescripción penal, civil o canónica o porque el victimario ha fallecido o es inimputable. Se trata de acompañar, reparar y sanar. Sandra Várez es portavoz de la Comisión Asesora de Priva. Muy buenas noches, Sandra.
Muy buenas noches, Irene.
Un año que nos permite mirar ya con cierta perspectiva, ¿no?, el trabajo que viene realizando esta comisión, Sandra. ¿Qué balance podemos hacer no solo de las cifras, ¿no?, sino también pues esas primeras sensaciones en el trabajo?
Bueno, pues ha sido un año que quizá se pueda percibir desde fuera, ¿no?, desde la opinión pública, que bueno, pues que ha sido un año de silencio, que no se han hecho muchas cosas. Bueno, en esto siempre hay que pedir perdón primero, ¿no? Hay que decir que bueno, la Iglesia a lo largo de los años, y por eso existe este Plan Priva, ha habido cosas que no ha hecho bien, ¿no? Que ha sido reparar en su momento cosas que se tenían que haber reparado en su momento, ¿no? Y no ocultarlas y no esconderlas. Bueno, historias que ya todos conocemos. Priva es, en ese sentido, es un plan de reparación de aquellas cosas que nunca se repararon. Y yo creo que, mirando en perspectiva, ya el mero hecho de que exista una iniciativa como esta es positiva. Y en este año, volviendo a tu pregunta, se han hecho muchas cosas. Lo primero de todo es, bueno, esta comisión, que es independiente, lo que ha hecho ha sido crear su propia estructura de trabajo para que sea realmente eso, independiente y autónoma. Y en este año, aparte de crear su propia estructura de trabajo, sus propias fórmulas para que las víctimas se pongan en contacto con la propia comisión o con las instituciones para solicitar esa reparación, han reparado también casos. Salían unas cifras que, bueno, ya se han conocido, unas 39 casos de reparaciones. Que eso no
resueltos,
quiere,
ya,
resueltos, ¿no?
¿No?
Pero que en este tiempo ha habido casi pues 90 peticiones, 90 solicitudes de esta reparación. Que hay que decir que esas solicitudes se han producido desde el mes de marzo, porque primero la comisión empezó a funcionar, pero hasta que esa fórmula de entrada, digamos, no estaba activa, no se han empezado a recibir casos. O sea que realmente es un año de trabajo, pero unos aproximadamente 6 meses,
claro,
¿no?
Es una comisión de nueva formación, ¿no?, que tiene que elaborar su propio reglamento, no solamente la forma en que trabaja, ¿no?, pero hay que ver un poco el reglamento de actuación. ¿Qué factores se han tenido en cuenta en ese sentido, Sandra?
Bueno, pues en ese sentido se han tenido en cuenta varios factores, ¿no? Hay que decir que esta reparación es una reparación integral, como su propio nombre indica, que significa que hay que reparar económicamente a estas víctimas que lo merecen, pero también hay que hacer una reparación moral. Y esa reparación moral pasa por acompañar a las víctimas en esos procesos terapéuticos o esos procesos de sanación por el impacto que ha tenido a lo largo de su vida este caso. Y también un compromiso por parte de las instituciones para acompañar a las víctimas y, sobre todo, un compromiso invigilando, ¿no?, como dirían, que estos casos no se vuelvan a producir. Han salido una serie de cifras, ¿no?, de cuáles son las cifras de esa reparación económica, que es el punto uno, ¿no?, que hablar de esas tres partes que te he dicho que es importante delimitarlas. Reparación económica, reparación en especie, de asumir esos costes de los gastos terapéuticos que la persona ha tenido a lo largo de su vida y el compromiso por las instituciones. Pero en ese punto uno, que es, digamos, el más llamativo, el tema de la compensación económica, pues hay compensaciones desde los 3.000 hasta los 100.000 euros para las víctimas en función de la gravedad del caso.
Imagino también que cada caso se estudia de forma independiente.
Cada caso efectivamente se estudia de forma independiente, se estudia primero por una serie de grupos de trabajo y después se pone en común. Sabes que la comisión está formada por una serie de profesionales que proceden de distintos ámbitos, el ámbito jurídico, el ámbito del derecho y el ámbito de la sanidad, el ámbito psicológico, el ámbito terapéutico. Y los casos se juzgan, nunca se puede equiparar con cómo se juzga un caso real, porque insistimos que estos casos no son judicializables, o sea, son casos prescritos que nunca se repararon y digamos que se hace una especie de equiparación, pero esos casos sí se abordan, se trabajan primero por grupos y después se hace una evaluación para elaborar ese dictamen que tenga un poco el acuerdo de todos los miembros de la comisión. Y insisto, se hace todo esto con unos criterios profesionales que ellos mismos han establecido.
Bueno, todo eso, hablamos de, claro, o sea, la historia es, tú dices, tengo una comisión que se define como independiente y como autónoma, ¿no? ¿Cómo se garantiza esa independencia en un tema tan sensible, ¿no? Y que encima involucra a la Iglesia.
Pues yo creo que se hace muy bien en este caso. O sea, digamos, yo he aterrizado en la comisión hace relativamente poco y la forma de trabajar que ellos tienen es una fórmula que intenta, de alguna manera, garantizar que no haya contaminación externa y que no haya, digamos, una forma de entrada o de visión por parte de ninguna institución de las que han estado presentes en la en, ante, de las que en fin de las que han instado, ¿no?, a que esta comisión se perdona a que esta a esta comisión se instituya. Como sabes, hay dos personas que son observadoras, una a propuesta de Confer y otra a propuesta de la Conferencia Episcopal, pero el resto de los profesionales funciona con total autonomía y, bueno, pues con unos criterios que ellos, para eso se pedía una serie de profesionales, ¿no?, para que valoraran uh-huh. desde sus criterios profesionales. Y también es verdad, Irene, que hay que decir una cosa muy importante, que algunas de las personas que están en esta comisión tienen un itinerario día de trabajo con víctimas en otros ámbitos. Por lo tanto, aunque no hay contacto directo con las víctimas, porque esto es a través de las instituciones, digamos que esta sensibilidad se trabaja mucho, ¿no?, en este ámbito.
Que
también
no son indiferentes, ¿no?, al problema y al y a lo que están
efectivamente, es que
tratando,
no estábamos hablando de números, estamos hablando de personas,
sí, de personas.
Que han tenido un sufrimiento, un itinerario sí. vital que arrastra mucho dolor uh-huh. y que ese dolor les impide también reconciliarse con la propia Iglesia, que muchos de ellos, pues realmente uno de los mayores dolores es ese deseo de seguir estando en una casa en sí. la Iglesia como madre de acogida, ¿no?, y que no se sienten dentro.
¿Cuánto tiempo,
dentro?
Sandra, hablamos de tiempos ahora, ¿cuánto tiempo puede tardar en resolverse un caso y cuáles son los pasos que sigue? Desde que se solicita, ¿no?, desde que la persona presenta la solicitud, que ahora diremos también cómo se hace.
Sí, desde que la persona presenta la solicitud, yo voy a hablar de los plazos que controla la comisión, ¿no?, que son cuando ellos reciben toda la información de un caso para que sea estudiado en completamente. Eso significa que, bueno, la persona se pone en contacto con la comisión, o bien, luego lo veremos, ¿no?, cuáles son las vías de entrada, pero la persona a través de una solicitud presenta su caso y por una parte, o bien la comisión se pone en contacto con la institución para que le envíe la información que va completando también el testimonio de la propia víctima, o bien esa petición de la institución. Cuando se reciben todos esos informes, que ya es cuando la comisión puede evaluarlos con esas fórmulas que te digo, pasan aproximadamente desde que se estudian esos casos hasta que se elabora el dictamen que se envía a las instituciones, es aproximadamente, no más, en un tiempo no mayor de 3 meses.
¿Y la vía de entrada, Sandra?
Hay dos vías de entrada. Una es a iniciativa de las propias víctimas y otra a iniciativa de las instituciones que tienen un caso pues no reparado en su momento y que se ponen en contacto con la comisión y presentan el caso, un caso susceptible de reparación. Esas son las dos vías de entrada. Hasta el momento, esas 89 solicitudes que hablamos que han llegado a la comisión a través de esas vías de entrada, te puedo decir que hay un porcentaje de un 75% que es a iniciativa de las propias víctimas y el resto a iniciativa de las instituciones.
¿Y dónde se hace? ¿Una página web? ¿Cómo accede una persona que quiere iniciar esa solicitud?
Sí, el formulario que ellos tienen para hacer esa solicitud está en la web de Para Dar Luz. Hay un apartado que se llama Priva y ahí es donde las personas pues, tienen la vía de entrada para presentar su caso.
Sandra, ¿en qué medida este plan obliga o compromete a las instituciones eclesiales, a las diócesis, a las congregaciones?
Hay que decir, Irene, que la comisión Priva, el dictamen que elabora la comisión Priva, no es vinculante, es una recomendación. Por lo tanto, quiere decir que compromete hasta cierto punto, pero porque ellos hacen una recomendación a las instituciones religiosas para que esa persona sea reparada, nosotros dictaminamos que debería hacerse en estos términos, ¿no? Hay que decir que las instituciones hasta el momento lo reciben de forma
lo respetan y lo acogen.
Uh-huh. De forma positiva. No te puedo asegurar si se ha pagado ya o se ha reparado ya en todos los términos uh-huh. hasta el momento, pero parece que casi todos los que se han ido reparando pues se han hecho de forma efectiva. Y lo que es importante es decir que las instituciones están trabajando también en un compromiso de que esto no vuelva a suceder, que yo creo que sería el objetivo, ¿no?
La
que
prevención.
Algo como Priva no tuviera que existir, porque realmente cuando sucede un caso se resuelve y se aborda.
Claro, y luego tú fíjate, porque aunque pase el tiempo, el dolor, ¿no? Y esas heridas que mencionabas antes, ¿no? Causadas por esos abusos sufridos, también dejan cicatrices, Sandra. O sea, ¿qué aprende uno en este tiempo para evitar la revictimización?
Pues mira, yo quería por cosas que he oído también, ¿no? En ellos, es no manosear la palabra revictimización, porque muchas veces, con el empeño de decir no revictimizar, se revuelven muchas veces casos que bueno, pues que ellos mismos incluso, aunque haya cosas que hayan sucedido hace muchos años, hay heridas que nunca se han cerrado. Lo segundo que aprendes es que el perdón sana en parte, pero que hay dolores que duran toda la vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por mucho que haya una reparación integral, que haya un dictamen, que la institución repare, ese acompañamiento creo que tiene que ser permanente. Y ahí la Iglesia, pues volvemos a insistir, como madre de acogida tiene que saber también acompañar en eso. Y bueno, creo que hay otra cosa que he aprendido, es que hay cosas, se está avanzando, se están haciendo cosas y que hay voluntad real de escuchar, de acompañar y trabajar para que esto no vuelva a ocurrir.
Ojalá no tuviera que existir, decías antes, esta comisión Priva, pero qué gran esperanza ha sido para tantas personas, Sandra, ¿Cuáles son los próximos pasos para que el plan Priva siga creciendo y ganando confianza, especialmente una confianza social, ¿no?
Pues yo creo que ellos lo que trasladan es que cada vez más se avance, se agilice más el proceso de solicitudes y de su tramitación con cuidado y dedicación y respetando los plazos, ¿no? O sea que, bueno, en estos días se ha hablado mucho pues de cifras numéricas, de plazos, pero ¿cuánto tiempo? ¿Pero cuántos números? Yo creo que se avance, ¿no? Que se agilicen esos procesos y sobre todo que se acompañe. Yo creo que es fundamental. Hay que decir también, Irene, que las víctimas, o sea, la comisión no entra en contacto directo con las víctimas, son las instituciones las que comunican esa reparación. Y como te decía antes, pues esas instituciones parece que lo están acogiendo de forma positiva. Pero a partir de ahí también es importante que se trabaje, ¿no?, en ese acompañamiento.
Hablabas antes, Sandra, también de la importancia, ¿no?, de ese trabajo que también se está llevando a cabo en materia de prevención y formación, bueno, pues para evitar que haya nuevos casos, ¿no? ¿Cómo puede ayudar este modelo también en ese aspecto?
Pues dándolo a conocer, haciendo pedagogía, ¿no? Ellos, la comisión, en el dictamen que elabora y que entrega a las víctimas, hay una parte importante, perdón, que entrega a la institución, que no lo entrega directamente
no
a las víctimas, se lo entrega directamente a la institución. Perdón, eso es importante destacar.
Porque luego es la institución la que le comunica
eso
a las víctimas.
Es importante
como
destacar
antes.
Que el dictamen se le entrega directamente a la institución religiosa o a la
diócesis,
o al responsable de la diócesis en su caso, que sería el obispo, y es esa persona la que comunica directamente cara a cara el contenido de esa reparación o el resumen, ¿no?, de ese dictamen, que no es un dictamen real justo como lo elaboran ellos mismos, sino que es una síntesis de eso, ¿no? En ese informe que se entrega a la institución se habla permanentemente en esa tercera parte de la importancia del acompañamiento y de la prevención. Entonces, en este caso, creo que la comisión tiene un papel también, ¿no?, en reiterar la importancia de la prevención. Y también ellos inciden mucho en que esa comunicación de la reparación se haga cara a cara. Que no se haga a través de un...
Como esta entrevista que estamos haciendo, Sandra. Porque no es lo mismo, y esto hay que decirlo también, ¿no? Como se mira a la persona, ¿no?, cuando la tienes justamente de frente y la puedes mirar a los ojos.
Sí, mirar a los ojos y enfrentarte también a tu propia vergüenza,
sí,
¿no? Porque es verdad que probablemente en la mayoría de los casos, las personas que comunican esa reparación son personas que trascienden a todos aquellos años en los que esto sucedió, porque no olvidemos que Priva lo que repara, para lo que está creada es para reparar casos prescritos y que no son judicializables. Por lo tanto, muchos de estos casos sucedieron hace años, ¿no? Y quizá la persona que tiene que comunicar la reparación se enfrenta pues a una situación no agradable sin haber sido él responsable directo, ¿no? Pero como pertenecientes todos a la Iglesia, es algo a lo que todos nos avergüenza, al que nos avergüenza a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirar a los ojos, acercarte a la persona que ha sido herida y decirle lo siento, ¿no? Y comunicarle esta reparación, creo que es un paso también muy importante.
Pues muchísimas gracias, Sandra Várez, portavoz de la Comisión Asesora del PRIVA, por compartir con nosotros este balance del primer año de trabajo. Y bueno, por también arrojar un poquito de luz, ¿no?, sobre un proceso que busca, ante todo, como decíamos, acompañar y reparar a las víctimas y que también es fruto del trabajo que viene realizando la Iglesia en ese camino permanente de aprendizaje. Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Irene.